Bueno, Silvia Herreros, aparte de acreditada y despampanante, ¿cómo te encuentras?
Pues estoy pletórica, me pone mogollón este recinto ferial consagrado al libro. He venido hasta con escote. O sea, ¿y tú sabes cuántos pasos dice mi móvil que llevo hoy? Que vas a flipar, 30.000, ¿te lo puedes creer? Estoy agotadísima, tío.
Me lo creo. Si ya nos lo advirtió la traductora, ¿te acuerdas? Belén Santana, zapato plano. Frankfurt, zapato plano, tía. ¿Y tú con tacones?
Ya, tío, no le hice ni caso y ahora me arrepiento. Pero bueno, yo antes muerta que sencilla. Y tacón llevo siempre, porque además aquí lo que venimos a hacer es networking. Por cierto, ¿a ti no te parece que todo el mundo va como un poco piripi? Tanta presentación, tanta reunión. Yo creo que llevan petacas en las tote bags, ¿no?
Pero, por supuesto, ¿qué pasa? ¿Que no te han dado la tuya?
A mí no.
Anda, toma. Tía, chupito, venga. Que esto va así. Es que el puntillo viene muy bien para venderse. Que aquí todo es business, tía. Networking y tal y pascual, que hay que pasarlo con algo.
Oye, pues gracias, ¿eh? A ver.
Venga, bebe. Ya verás que bien se te da luego.
Es Jägermeister esto, ¿no?
Obviamente.
Oye,
¿qué te iba a dar?
Genial, ¿eh?
¿Qué te iba a dar en Frankfurt?
Entonces, aquí cuéntame cómo funciona la cosa. Porque mucha tarjetita por aquí, mucho correo por allí, pero poco lerele. Y tú y yo, digo yo, que deberíamos aprovechar para vender nuestros libros, que están muy bien, pero no tienen...
No te llevo los contratos. No te preocupes, que tengo una estrategia para que nos conozca todo el mundo en Frankfurt.
¿En serio?
Te lo juro. Mira. Sturm und Drang, o Tormenta y Deseo, pasar desapercibidas nunca, tía.
Ay, tía, ya vamos a dejar de ser Sturm und Drang. Ya.
Chicas, que empezamos. Venga.
Ay, sí, calla, que venga. Venga,
tres,
dale.
Dos.
Venga.
Uno.
En tu feria me colé.
Un podcast literario de Silvia Nanclares
y Silvia Herreros de Tejada.
Literatura.
Disidencia.
Y underground.
Hacia la feria de Frankfurt.
Allí me planté y en tu feria me colé.
Fritz cola para todo ese algo de comer. Mucho tormolón, pero nada de off. Seré yo super top, lo pasaré bien.
Yo me preguntaba
cómo nos podremos colar.
Y que nos hemos colado.
Hombre,
nos hemos colado por fin.
Lo hemos hecho aquí en la feria, tía. O sea, hace un año ya que pusimos el ojo en colarnos y mira, aquí estamos.
Ya, tía. Y última vez que cantamos nuestro himno. En fin, muy buenas tardes y bienvenidos a este último En tu feria me colé, en directo desde el estudio de Radio Nacional de la Feria del Libro de Frankfurt, del Pabellón de España.
Vamos. Y que nos podéis seguir, queridos oyentes, por streaming en la página de Instagram del Goethe Institut Madrid y Barcelona. Bueno, estos niveles, Sturm.
Y es que estamos aquí en el Pabellón de España, en la zona de la Radio Drang.
O sea, perdóname, ¿cómo es el Pabellón de España invitado de honor?
Ya, tía, es como entrar a una dimensión paralela,
O sea, no sé, el lema creatividad desbordante se les ha ido un poco de las manos, ¿no? Pero a ver, vamos a poner en situación a los oyentes, ¿te parece?
Vale, os vamos a contar nuestra apoteósica llegada a Frankfurt, la meca del mundo editorial de todos los octubres.
Mira, empiezo yo. Bueno, pues mira, en la puerta, cuando hemos pasado el lector de QRs, una delegación de bienvenida, o sea, nos ha arrollado, nos ha recibido con fanfarrias y el mismísimo director de la Bookmesse, Jürgen Bosch.
Que por cierto, menudo pibón,
o sea,
Jürgen Bosch.
¿Cómo está Jürgen?
O sea, para que luego digan que las ratas de biblioteca no valemos nada.
O sea, bueno, pues el mismísimo Jürgen, nuestro mejor amigo ya, ha venido a darnos la bienvenida. Que por fin, las Silvias, que ya era hora, joder, que perdonarnos tantos meses de espera.
Oye, se te va a notar un poco, ¿no?
¿El qué?
Pues que te lo estás inventando, guapa. Nadie nos ha mirado a la cara las cosas
ya,
como
tía,
son.
Es que esto es todo como un poco seriote, ¿no? No sé, hay que echarle un poco de fantasía, tía. Mira, si no fuera por estas petaquitas...
Bueno, Jagger. Venga, Ana Clares, Drang. Entonces, ¿cuál es tu estrategia?
Mira, Herreros Sturm, tenemos que pelotear a la institución. Eso es la clave, todo el mundo lo sabe. Y para ello, seguir el lema de la feria al pie de la letra es la mejor estrategia.
Ah, pues muy bien, porque el lema de España como país invitado es creatividad desbordante y el de la feria en general es translate, transfer, transform. Muy cool.
Que nadie de la peña que está ahí se ha enterado de este lema, pero bueno, se lo vamos a contar nosotras. Lo primero, traducir. O sea, transferir o, más castellanizado, transmitir y transformar.
Pues nada, a ver si nos acaban traduciendo, transmitiendo y transformando a nosotros. Que las amistades que hemos hecho aquí no sean en vano.
Venga. Bueno, pues vamos a recorrer las tres T's del lema. Y empezamos por la T de traducir y con un autor que está empezando a ser muy, pero que muy traducido. Miki Otero.
Bueno, Miki, Otero. Bueno. Qué maravilla, qué honor tener aquí a uno de mis novelistas preferidos, Hilo Musical, La Cápsula del Tiempo, Rayo Simón. O sea, qué emoción, qué tal.
Miki, perdónala, que es que está un poquito tarde.
No, estamos de reporteras dicharacheras. Bueno, sabemos que acabas de llegar justo para nuestro programa y esto es cierto. Ha llegado justo para vernos a nosotras.
Bueno, he llegado media hora antes y ya me he tomado la primera Franciscaner. Porque estaba muy nervioso y entonces tenía que, tenía que lubricar mi encanto.
En su tote bag también había una petaquita. Bueno, Miki, tú eres autor de 4 novelas, pero esta es tu primera vez aquí, ¿verdad?
Sí, es la primera vez que...
¿Cómo va? ¿Qué feeling te da esto de Frankfurt?
Pues no tengo ni idea. En realidad es muy, muy grande todo, ¿no? O sea, he tardado bastante en encontrar el sitio y no descarto perderme muchísimo los próximos días y acabar abrazado una farola porque es gigantesco. Pero bien, estoy contento. Es la primera vez, pero la novela la están como tratando muy bien y haciendo muchas cosas y estoy feliz.
Qué maravilla.
Bueno, pues ahora que estamos con el lema Translate, Miki, tu Simón se ha traducido al alemán, francés, portugués e italiano. Mm. O sea, la traducción es un poco el marchamo del escritor de éxito.
Está viajando. Además es que salió en España cuando no podíamos ni salir de casa.
Total.
Y de repente me está llevando por ahí.
¿Y cómo está yendo? ¿Cómo está yendo? ¿Qué te cuentan?
Pues muy bien. La verdad es que está yendo muy bien. Que yo no sabía cómo leerían aquí, por ejemplo. Vas teniendo una pista cuando hablas con los traductores, ¿no? Sí. En qué se fijan, en qué no. Pero bueno, está yendo bien y sobre todo yo también estoy viajando con él.
¡Qué guay!
Estoy contento.
De la mano de Simón. ¿Has conocido a alguno de estos traductores o traductoras?
Bueno, es muy guay lo de los traductores porque realmente, y supongo que ellos dirán lo mismo del autor español, pero responden al cliché. Es decir, el traductor alemán súper organizado, enviaba un correo semanal con todas las dudas. El francés era como muy bohemio, era un señor así como con chaleco violeta y que jugaba al billar y muy como muy arty y demás. O sea, cada uno respondía al cliché y seguramente yo respondo al cliché de escritor español, pues siendo bastante olvidadizo y demás. Pero muy bien con todos.
Oye, pero Simón es una obra muy arraigada en un contexto social muy concreto que además se refleja en lo lingüístico, ¿no? ¿Tú crees que esto, piensas que se va a poder mantener en otras lenguas?
Pues no lo sé, porque es verdad que en Simón hay gallegadas, hay catalanismos, hay un personaje de una chica que es de República Dominicana y todo esto salía durante la traducción. O sea, y yo creo que lo que han hecho es igualarlo todo bastante y conservar algunas pequeñas palabras para marcar del sitio que es. Y no sé cómo se entiende. A mí, más que la cosa lingüística, me interesaba saber, no sé si les interesaba, ¿no? Porque es verdad que...
Bueno, es obvio que sí, están metiendo pasta ahí. Eso ya es un hecho.
¿Y qué crees? Si pagan, les interesa, claro, ¿no? Claro. Intento pensar eso.
¿Qué crees que tiene Simón, que no tenía tus otras novelas, que ha hecho que esta se traduzca?
Claro.
Y las otras estamos viendo tips para preguntar.
Hombre, es que nosotras queremos dar el salto como tú, ¿sabes?
¿Qué tiene Simón que no tenían el resto? Pues...
O sea, ¿por qué Simón sí se traduce?
Que tiene suerte, quizás. No lo sé. Yo, por ejemplo, le tengo muchísimo cariño a la anterior, a Rayos. Es probablemente la novela a la que le tengo más cariño de las que he escrito. Y no sucedió nada de esto con ella.
Ya.
Yo creo que lo que pasó con Simón es que realmente la gente no podía salir de casa en España y no podía ir a divertirse y no podía ir a conciertos ni al cine.
Vamos a leer
y
este
les dieron ese libro como bastante tocho y relación calidad-precio. Y lo leyeron mucho y voló, y yo creo que voló tanto que llegó a los otros países. Yo la explicación que le encuentro es esa, la pandemia. O sea, es decir, que la gente no podía ir al cine ni a conciertos y de ahí el éxito de Simón. Es lo único.
Es hijo de la pandemia. Oye, y desde que publicaste Hilo Musical, que hace ya 12 años.
12.
12 añazos.
Lo presenté en Sevilla, ¿dónde te conocí?
¡Ah!
Hace mil años.
Sí, ¡Dios sí. mío!
Cuando erais jóvenes.
Muy jóvenes, pues, 29 años, así. O sea,
éramos la flor de la vida. ¿Tú cómo sientes que ha cambiado la literatura en castellano, bueno, y en otras lenguas del Estado, en esa cosa Estado español?
Pues no lo sé.
¿Cómo
pues
sientes?
Probablemente hay una tendencia a una escritura más del yo, quizá, aunque últimamente hay un rebote hacia la imaginación y la fantasía. No sé, yo creo que hay temas que se están renovando, eso es obvio. Por ejemplo, toda esta cosa que hay en Simón de reflexionar sobre los cambios ahí súper abruptos del 92, por ejemplo, es algo generacional, que está en el cine con El año del desencanto, que están en otros libros también. Y yo creo que, bueno, que llega una edad que miras atrás y puedes tener una mirada crítica hacia esos temas. Y si antes los temas típicos, y esto sí que me lo preguntan en otros países, si antes los temas típicos históricos eran guerra civil, tardofranquismo, transición, etcétera, pues nosotros teníamos unos temas sin saberlos, que eran esto, y teníamos que dejar pasar el tiempo.
Eso es 90.
Y ahora somos nosotros los que estamos explicando esos cambios de principios de los 90, que fueron bastante bestias, ¿no?
Total. Y un poco vuelta como a una especie de realismo social, por supuesto pasado por lo pop y tal, pero...
Sí, sí que bastante. Esto también me lo han preguntado bastante, ¿eh? Como que la gran mayoría de escritores que veníamos con libros de España teníamos, pues las novelas tenían esta dimensión social,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, además está previsto que Simón tenga una adaptación audiovisual.
Bueno, eso ya sabes.
Tipo de traducción.
Sí que, eso sí que.
Eso ya sabes.
Aquí hay manteca. Cuéntanoslo todo, que queremos, insisto, en que se nos pegue tu éxito.
Pero es que ahí está, porque quiero decir que no, que esto de los Rayos también iba a ser una peli increíble.
Nada,
de la que tenía mil detalles y que iba a ser fantástica, y no digo nombres, pero.
Sus protagonistas.
Pero la guionista era la bomba, el director era la bomba. Y no pasó. Y con los proyectos estos de pelis o de series. La verdad es que no sabes hasta que lo veas. No, hasta que te aparezca en el menú, estés ahí con la mentita en casa y veas que está en un menú, no lo sabes.
Pero no te quejes, Majo, que tus libros han mucha traducción y estás aquí de estrella, ¿eh? Estás aquí en Frankfurt de estrella.
Oye, antes de irte, cuéntanos si tienes algo en el horno.
Eso que estás haciendo
metidito
ahora.
En
pues
el microondas.
Sí,
aparte de estar de tour, vamos.
Aparte de
y recibiendo royalties.
De emborracharme en muchos idiomas y de recibir adelantos. No, sí, sí que estoy escribiendo. Es como que yo tenía como una serie de colaboraciones que arrastraba y que eran muchas. Y después de Simón no me di cuenta. No me di cuenta y seguí haciéndolas todas. Y encima tengo dos criaturas muy pequeñas. Entonces era absurdo, no estaba escribiendo. Y en primavera decidí como parar durante un tiempo las colaboraciones.
¡Oh, qué maravilla!
A las que volveré en principio en noviembre y en estos meses... En julio y agosto no escribí mucho, pero el resto de meses sí que he estado escribiendo y
qué
ahí
guay.
Está.
Como actividad principal, qué maravilla.
Sí, es algo extraño. Te sientes mal, ¿no? Te sientes sucio al final de la... Luego dices, esto tendría que
ser. Como no me merezco este privilegio. Joder, pues qué maravilla, nos alegramos mucho y esperamos de ahí ese fruto.
Y mucha suerte en Frankfurt, a ver si te traducen las novelas anteriores. Y si no te importa, habla un poquito de nuestras obras.
Yo,
ya que vas a estar tú ahí, pues,
yo
unas
les
amigas.
Diré, tenés que, dos chicas que se llaman igual, que van siempre con una botella de Jägermeister en la mano. Seguro que
o sea, eso
esto en Frankfurt
llama,
nadie
no
va
llama.
Con una botella de Jägermeister.
O sea, en fin.
Oye, Mika, además tienes aquí un concierto de... Mr. Tropical,
o sea,
por
muy
favor,
fuerte,
que está aquí.
Muy fuerte, que es colaborador nuestro cuando
es
hacemos carne
loco.
Cruda. Sí. Hoy no estamos haciendo carne cruda, hoy estamos con estos avatares alemanes.
O sea, yo, está el señor Tropical con su Ceremín, de verdad.
¿Pero está entrando? No, sé.
No, no está entrando, lleno. Pero tú puedes ahora entrar en él.
Yo mucho. O sea, no, yo hace rato que he entrado. Soy capaz de hacer dos cosas a la vez, escucharos y escuchar el concierto.
Tienes las botellitas de la tote bag.
Así que nada, nos vemos luego en el bar, ¿eh?
Venga, hasta ahora.
Muchas gracias. Bueno, yo no sé si seguir o irnos de farra ya con Miki.
Sigue.
Y oye, hablando de escritores traducidos y traducciones, no podemos olvidarnos de la persona que está en la cueva, en la sombra. Esa figura, una traductora de súper prestigio. Por cierto, culpable de recrear maravillas de un montón de clásicos alemanes. Heinrich Heine, Arthur Schnitzler, Joseph Roth... Thomas y Klaus Mann, Robert Walser, Ingeborg Bachmann, por favor.
Isabel García, dale.
Pero
qué
honor,
nivelaco. Qué honor tenerte aquí, por favor.
Bueno,
¿cómo estás?
Bueno, el honor es mío. Bueno, al revés. Yo he tenido que quitar el pijama para venir aquí, que es el uniforme del traductor. Encantadísima,
¿verdad?
Muchas
o sea,
gracias.
O sea, os lo quitáis una vez no, al año es que, para venir a Frankfurt, ¿no?
Es que, no, es que tenemos varios. O sea, tenemos el pijama de trabajar y luego el pijama de dormir, vale. pero el uniforme es pijama.
Bueno, pues estamos flipando de que estés aquí, ¿eh? Porque eres una mujer muy importante.
Tía, pero basta ya de pelo.
¿No? Bueno, es que con el Jägermeister amo el mundo.
A estas alturas ya, la fe.
Bueno, vamos al lío.
Venga.
Isabel, lo primero, a ver, la movida esa de traducción-traición, ¿qué onda? Vaya mala fama que tiene vuestro gremio.
Bueno, yo creo que eso tiene mala fama entre la gente que no tiene ni idea. Es decir, tradiciones, el que traduce literalmente pretende que buenos días, o sea, que guten tag es buen día. Y eso sí que es una traición porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, pues bueno, traición es un trabajo mal hecho, por así decir. Y bueno, pues la traducción bien hecha, pues no traiciona a nadie.
Vale, pero ¿y nunca tienes tentaciones de cambiarlo? Esto se lo pregunto siempre a los traductores. Yo las tendría.
Sí, hombre, yo tengo algún autor, he de reconocer, que no me gusta. Y me encantaría hacer otra cosa, pero claro, en principio pues no puedes, ¿no? Sí que se hace a veces, o sea, por ejemplo, en algún texto, pero no un clásico, pero bueno, en algún texto a lo mejor muy mal escrito, yo es algo, o sea, es típico texto de catálogo o algo así, pues que le quitas repeticiones o eso, claro. Entonces, pues bueno, al final le haces un favor, pero eso no es un clásico, una obra literaria bien hecha, al revés, no claro. Tiene ninguna necesidad de hacer eso.
Bueno, tú te defines como chica de alemán para todo,
sí.
Desarrolla, vite.
Chica de alemán para todo, sí. Bueno, es que he venido en realidad a hacer varias cosas, porque he venido a moderar mesas, he hecho el juego de la traductora que está entre la feria.
Ay, sí, nos han hablado del juego de la traductora.
Sí, cuéntanos. Es muy divertido y luego, bueno, pues tengo más cosas. No, bueno, es un juego de palabras, es una de las tablets interactivas y la idea fue, no sé de quién, bueno, a mí me lo pidieron Elvira Marco y Nacho Fleming, que es uno de los encargados también del diseño, me dijo, oye, pero en alemán y en español seguro que hay muchas palabras de estas que no se pueden traducir, sí. Que no tienen traducción, que tal, entonces, ¿por qué no se hace una lista? Es que queremos hacer un juego y demás. Claro, yo soy filóloga, entonces a un filólogo no se le puede pedir, porque ya se lo conté a tres compañeros y claro, ya nos liamos ahí varias semanas, hacer una lista, y esta y aquella, no sé qué, ja, teníamos un montón. Entonces, pues bueno, al final yo hice una especie como de tabla, de esquema, de una selección también de por qué no es tanto que no se puedan traducir, sino por qué volverías loca una máquina si tú metieras esas palabras, ¿no? Y bueno, pues yo eso se lo entregué, les hizo mucha gracia y luego a partir de ahí pues fueron desarrollando ya juego y por lo visto sí está siendo aquí el
hit, ¿no? Yo ayer estaba en una cena y me hablaron del juego.
Ah, pues o sea, fíjate, es que hay palabras muy graciosas.
Oye, Isabel, España llega a esta feria con más de 150 lanzamientos de títulos en alemán para este año y un total de 450 traducidos a este idioma desde 2019. Para quien no conozca la feria, cuéntanos un poco cómo funciona en cuanto a las traducciones en concreto.
Es una pasada. Bueno, la feria en principio no es una feria de ventas, sino que efectivamente es una feria de venta de derechos, no es de venta de libros, sino que los autores se trata de mostrar esos libros y que alguien de otro país se interese y los quiera traducir. En este caso, el país invitado lo que hace es traerlos ya traducidos porque es una muestra de su literatura. Entonces, claro, obviamente hay que traerla traducida porque si no, o sea, los entendidos, los profesionales, ya lo saben, pero claro, el público no conoce a todos esos autores españoles. Y de hecho, una de las cosas que pasan es que en Alemania, claro, se piensa en autor en español. Entonces, tú lees autores españoles, ya, García Márquez. Y tú dices, no, que me da algo. Entonces, claro, bueno, es lógico, ¿no? Tampoco nosotros diferenciamos a los alemanes de los austríacos, con lo cual se les ponen los pelos de punta a los austríacos. Es decir, que, bueno, esto es normal. Entonces, claro, es una gran muestra de contemporáneos, de clásicos, y yo creo que una cosa muy bonita y que hay que decir es que hay una muestra muy completa, o sea, hay autores jóvenes, hay autores con trasfondo migratorio, hay novela gráfica, hay clásicos, hay mucha poesía, por ejemplo, mucho teatro, que son cosas que normalmente uno no piensa en ellas, hay ensayo, entonces claro, si te pones a juntar todo lo que hace falta, claro que salen 450 y lo bueno es que hay otros tantos para después, ¿no? Que es
pero
lo suyo
sin embargo
también.
Yo he oído por ahí que en realidad es un poco una ilusión de que se va a leer muchísimo más la literatura española porque estamos aquí como país invitado y tal. O sea, ¿tú crees que esto de verdad va a fomentar que se lea más autores españoles?
Hombre, yo creo que momento... sí. A ver, yo creo que en Alemania en general leen mucho, o por lo menos compran muchos libros. Y tienen... La propia Feria Frankfurt es una muestra de que aquí el poder del libro y de la cultura y de tal, o sea, esto es otro nivel, esto es otra liga, esto es como la Champions, ¿no? Es decir, aquí es otra cosa. Yo creo que sí que van a comprar mucho más y bueno, en principio aquí pues no se sabe si se venden libros y luego uno también se los lee, pero yo sí que creo que hay bastante campaña más y sí que se va a leer más. Otra cosa es al final, pues bueno, que seguirá habiendo muchas cosas muy buenas que no se lean.
Por ejemplo,
esa es la
nuestras.
Cosa.
Por ejemplo, hola.
O sí. O sea. Es decir, yo creo que sí. O sea, pues yo creo que sí. Otra cosa es que eso sea suficiente. Pero más sí. Y que cuando les pregunte a un autor español, ya el Isabel Allende y García Márquez, pues ya se queden un poco en segunda fila y que haya otros tantos que les pasen. Yo eso creo que sí que va a ser así.
Y en el otro sentido, porque este año hemos descubierto mogollón de literatura alemana que nos ha parecido cañerísima, pero lamentablemente... No poco traducida. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí mismo en Frankfurt para que se movilice este tema?
Pues aquí, las Silvias. Aquí tenemos poder.
Editores con el que os crucéis.
Comprarles la oreja, ¿no?
Exactamente. Muy sí, bien. Sí, porque traductores hay muchos. Y luego escribís a la Asociación de Traductores o a cualquiera de esta. Y como nos conocemos todos, o casi pues, todos, pues ahí iremos.
Muy bien, pues bueno. Ya tenemos una misión, ¿eh? Oye, ¿y el tema de los samples cómo va?
Sí, cuéntanos, porque la gente siempre pregunta, ¿no? ¿Cómo se consigue llegar a una traducción? Existe eso que se llama sample.
No, bueno, no tanto. O sea, sí que se puede. O sea, uno puede presentar un... O sea, yo, de los 27 libros que he visto ahora que me han gustado, o clásicos, sí, o otros favoritos, yo puedo presentar un proyecto en la editorial, mostrarlo, me va a darse efectivamente una pequeña muestra, un informe, sí, de lectura, etcétera, y ofrecerlo, intentar buscar una editorial en la que eso cuadre. Uh-huh. Entonces, pues a veces que te dicen que sí y muchas te dicen que no. Y luego otras muchas, pues ellos propios también tienen los autores, sus agentes y las editoriales, pues sus ideas, sus calendarios y sus programas.
Claro.
Y a veces pues eso cuadra y a veces no cuadra. Entonces, hombre, en España está bastante cerrado, bastante planificado, pero bueno, hay huequito. O sea, yo alguna he propuesto que me han dicho que sí y otras pues he propuesto y me han dicho que no. Clásicos o modernos, pero bueno.
Oye, pues, ahora que somos colegas, ¿por qué no nos haces un sample a nosotras?
Y nos propone. Estamos ya muy desesperadas.
Que el libro de Silvia Nanca es lo tienen ahí fuera, ¿eh?
Está ahí fuera.
Claro que está ahí fuera, que es muy, mira, fuerte. Cinco años tiene el libro y
capítulos muy breves. ¿Sabes?
Pues eso necesita. Pero, es importante decir que uno normalmente traduce a su lengua materna. Entonces necesita,
claro,
eso.
Claro,
pues entonces tienes que presentar a alguien.
Algún alemán
tú
guapete.
No
algún
amigo.
Voy a ver,
luego en el cóctel nos presentas alguno,
sí,
¿vale?
Buscaremos alguno guapete o incluso feito, pero
no,
que
mejor
traduzca
guapete, mejor guapete.
Hombre, yo creo que es mejor feito y que traduzca bien que guapete, bueno, y que traduzca mal. Guapete y que traduzca bien ya igual es hasta mucho pedir.
Pero bueno, oye. ¿Qué estás traduciendo ahora mismito?
Pues
que nos puedas contar.
Pues tengo preparado unos ensayos de una autora de los años 20 que se llama Lou Merten, que ni siquiera en Alemania está editada, porque en su época ya se peleó, era amiga de Clara Zetkin y se peleó con ella, y entonces ya se encargaron de que dejara de publicarse. Entonces, pues es una autora así de la época como Walter Benjamin, sí, y Krakauer, y tal.
Interesante.
Muy chula. Y luego pues tengo más cosas, alguna otra contemporánea, algún clásico por ahí. Bueno, yo tengo muchas cosas siempre por ahí en el cajón.
Qué bueno.
Silvia, pues,
¿eh? Oye,
vamos con el bloque 2, ¿no?
Ah, vale.
Si no os importa, ay, mira, os voy a guardar yo las petacas esas.
Ah, no, que buscas. Me viene muy bien para la tos.
Que yo estoy
por
perfecta,
favor.
¿Eh?
Lo mío es terapéutico. Bueno,
no nos las quites, hombre. Isabel García Danez,
nos ha encantado,
gracias.
Que estés aquí y además nos has hecho un poco de maestra de ceremonias por la feria de Cicerone, o sea que estamos súper agradecidas.
Bueno, al revés, muchísimas gracias a vosotras.
Luego nos vemos.
Y un placerazo leerte siempre.
Igualmente,
a través de tus
pues nada, y a mí lo mismo digo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues después de la primera T del lema, que era traducir, ahora tenemos que seguir peloteando la institución.
Venga, como
y
sea.
Pasarnos a la siguiente palabra, que es transfer o transmitir.
Para transmitir, qué mejor que un excelente agente literario, amiga Sturm.
Ah, bueno, es que tener un buen agente literario es fundamental, amiga Drang.
Hombre, no lo dudo, vamos.
¿La tuya, por cierto, quién era?
Mira, la mía es Mónica Carmona, que la he visto por ahí antes en los nichos esos que hay por ahí,
sí,
que
sí.
De verdad, ahora nos tienes que contar cómo va esa movida,
o sea,
porque
yo también he visto la mía
es
antes,
muy fuerte.
Metida ahí como a media hora de aquí caminando. O sea, bueno, el caso es que tenemos aquí a Carles Masdeu, de la agencia literaria Carmen Balcells. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estáis? Gracias por invitarme.
¿Cómo te está tratando Frankfurt?
Bueno, pues muy bien, la verdad. Ha sido un Frankfurt muy bonito este año, ya tocaba. Así
qué
ha
bien,
sido
claro.
Estos intensos de un Frankfurt de verdad.
De así. Desquitarse, ¿no?
De desquitarse, sí.
Qué bien, Carles. Bueno, pues gracias por hacernos un hueco en tu agenda, porque aquí los agentes, vamos, casi que sois los protagonistas, ¿no?
O sea, cuéntanos cómo es una jornada típica de feria para un agente.
Bueno, pues depende. La verdad es que esta, por ejemplo, ha sido... Básicamente lo que hace un agente es estar en el Agent Center muchas horas, uh-huh, recibiendo a muchísimos editores cada media hora. Y ahí,
pues, es como el speed dating este.
Es un poco así. Es un poco
o
así.
El pitching de
en
Hollywood,
plan,
¿no?
Sí,
el de los tensores.
Sí, si entras bien y tienes feedback bien, pero si no lo haces rápido y al grano, ahí tienes un problema, porque uh-huh, es muy poco tiempo para
¿y
poder...
Y en esa media hora, ¿qué es lo que hacéis? Intentar vender el libro a saco.
Bueno, conectar con la persona que tienes delante es súper importante, ¿no?
Se le ocurre
eso,
un poco más.
Eso es clave.
El saber
luego,
entrar, ¿no?
Sí, el saber entrar y luego, pues bueno, ahí tienes tus propuestas e intentar, pues, proponerlas lo más...
Claro.
De manera más efectiva posible, sí.
Pero, ¿y qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Ha habido
pues
pescado
bien.
Vendido?
Bueno, eso es un poco lo que se dice mucho de las ferias, ¿no? De
la
que
lonja.
Vas ahí a vender y que sales ahí con todo el pescado vendido, pero
sí,
no es realmente así.
Claro,
ahí pues preparas un poco de
terreno,
siembras, ¿no? Y, uh-huh, y luego, pues bueno, poco a poco durante el año pues vas trabajando las
¿Y cuántas citas tienes al día, más o menos?
Bueno, al día, pues unas 12, 14, hostia, algo así. Sí, o sea, sí, este año ha sido... Sí,
agotador,
estoy,
¿no?,
destrozado. Si digo la verdad, esa es la realidad.
Pero bueno, luego hay flechazos, ¿no?, que merecen la,
sí,
pena.
Claro,
¿no?
Claro, sí, sí, que compensan todo, claro, sí, sí.
Muy bien.
Pues este año en el pabellón de España como país invitado se hace un homenaje a Carmen Barcells.
Sí.
Entonces, para quien no la conozca, cuéntanos por qué es tan importantísima en el mundo de las letras.
Bueno, pues porque fue una persona que tuvo muchísima intuición para, uh-huh, para construir un proyecto muy importante para la literatura en español, que consiguió pues reunir a grandes nombres todos juntos en una ciudad y eso generó pues unas sinergias brutales, ¿no?, que desembocaron pues en premios Nobel y en bueno, en muchas cosas importantes para la literatura en español. Fue una, uh-huh, persona pues con, sí, muy, con una capacidad de crear y muy intuitiva, y además creó un negocio desde la parte también emocional, porque
total,
era una persona que, sí,
súper carismática.
Exacto,
¿no?
Sí.
Y cuéntanos ejemplos de gente a la que representó Carmen Barcells.
Bueno, pues representó, bueno, a premios Nobel tipo Mario Vargas Llosa, y representa, vaya, Gabriel García Márquez, luego también pues Isabel Allende, Julio Cortázar, bueno, grandes nombres, ¿no?
Bueno, es que es la agencia.
Sí,
es la agencia, y la agente, ¿no? O sea, también ha creado, sí, como un...
Es, claro, es un hecho, ¿no?
Tampoco, un estereotipo, sí, de agente como madre un poco también,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Que se cuida a sus autores.
Cuidadora, sí, protectora, sí, sí, que hacía todo por los autores, lo que, sí, hiciera, sí, falta, sí, sí. Sí, sí. Y esto, pues bueno, sí, es algo distintivo de ella, por supuesto. Uh-huh. Sí. Yo no, claro, la llegué a conocer porque justo de antes, soy de la nueva...
De la nueva jornada, bueno, pero ahí seguís con su
legado,
¿no?
Pero es como,
legado,
si la conociera, ¿no?
¿No? Claro, claro, está presente, ¿no?
Total, sí.
Tú tienes además un recorrido muy interesante en el backstage, entre comillas, del mundillo literario, porque has sido, vamos, yo creo que has pasado por todos los roles de la cadena del libro. Has sido librero, lector editorial, periodista cultural, y ahora te encargas de las traducciones de la agencia en mercados como Estados Unidos, Alemania o Francia.
Sí.
¿De cuál de esos roles has aprendido más?
Porque todos tienen su encanto.
Todos tienen su encanto, todos tienen su parte romántica, y la verdad es que no podía escoger ninguno, porque la verdad, cuando echo la vista atrás y me recuerdo de librero en la central, por ejemplo, pues me entra una cierta nostalgia también. Sí, de lector fue lo primero que hice, ¿no? Un poco, pues mis primeros contactos con editoriales y tal. Y la verdad es que, bueno, como periodista cultural en el periódico Diagonal, pues hacía críticas de libros, o iba, yo qué sé, al Festival Inédit y lo cubría, cosas así, sí, y eso,
qué
pues
guay,
también es muy, muy guay. Sí, sí.
Oye, ¿y qué crees que tiene el mercado editorial alemán que se distinga frente a otros?
Bueno, primero que es un mercado bastante difícil de entrar. Yo creo que es... Esto de que seamos país invitado de honor ha ayudado muchísimo, y realmente creo que estos dos últimos años sí que han habido más ventas y nuevas ediciones, que las tenemos aquí detrás, son preciosas muchas. Pero es un mercado que muy centrado en lo local, mucho en autor alemán, y la verdad es que cuesta entrar, pero yo creo que poco a poco vamos a ver si lo cambiamos, ¿no? Porque hay mercados incluso más difíciles, por ejemplo los países nórdicos.
Ajá.
Entonces, joder, sí, ahí así que...
O sea, va ascendiendo, ¿no? Geográficamente.
Sí. Cuanto más al norte, más difícil, más batalla tienes que dar, sí. Pero bueno, Alemania yo creo que ahora está empezando a cambiar otra vez un poco. Lo latinoamericano siempre ha sido también muy atractivo, ¿no? Entonces, bueno, desde Gabo, Cortázar, Bolaño, ¿no? Todavía esa estela se puede estirar un poco. Pero yo creo que estos dos últimos años ha sido más bien los años de España, ¿no? Y del autor español, que también es lo que hacía falta un poco, trabajar un poco más. Pero sí.
Y para entrar en ese mercado, ¿no?, que tú decías desde el otro lado, ¿no?, desde los escritores, que nos preguntan mucho,
sí,
¿verdad?
Oye, nos preguntan mucho los jóvenes escritores.
¿Cómo podemos entrar, no?
De verdad,
¿tú qué
es
les dirías
tener a,
esos,
gente...
a esas autoras, o sea, y autores
noveles? ¿Cómo coge una agencia a un escritor desconocido total?
Bueno, es muy difícil realmente, porque yo creo que cada vez las agencias filtramos más, lo que, porque, claro, representas a mucho, por ejemplo, en nuestro caso representamos casi a 250 autores, entonces ahí es muy difícil,
claro,
tenemos que ser muy, muy selectivos con eso, y entonces básicamente tiene que ser una conexión agente-escritor que a lo mejor se dé en un contexto X, ¿no? Que la gente lea y que se enamore del libro, y entonces a partir de ahí sí. Pero lo que ya cuesta cada vez más de hacer es... leer todo lo que nos llega.
Eso, o sea, puerta fría, ¿no?
Sí, de hecho, lo hemos dejado de hacer desde hace
pocos años.
Y intentamos buscar otras vías un poco más filtradas de antemano, porque es lo que podemos hacer, es lo que nos da.
A dónde llegáis, sí, claro. Y un agente, ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo que debe tener para ti?
Un buen agente.
Que aquí lo sabrá.
Sí, yo creo que un buen agente tiene que estar... muy cerca del texto, muy cerca de la obra. Tiene que intervenir o no intervenir, pero estar muy presente ahí, en el proceso creativo vulnerable un poco del escritor.
Sí.
Y luego, sobre todo, hacerle el trabajo que el escritor no debe hacer, que es el trabajo sucio, feo, el negociar, el hacer que se cumplan los contratos, todas estas cosas.
Bueno, y luego tenéis una cosa preciosa a los agentes, que defendéis los libros como si fueran vuestros. O sea, que es como
una especie
de doppelganger, ¿no?
Carne, casi. Es un poco eso, ¿no? Bueno, al final somos escuderos un poco de nuestros autores, por un lado, pero bueno, también tenemos que tener muchas caras, ¿eh? Porque la industria es muy poliédrica y al final tienes que estar un poco ahí, pues, dando
Sois un poco Jekyll y Hyde, ¿no?
Sí, exacto. Creo que una gente tiene que ser un poco Jekyll
y
Hyde.
Muy cuidadores y luego a cara perro, ¿no?
Sí, si hace falta.
Qué bueno.
Pues mira, nosotros hemos venido aquí a hacer el podcast, pero en realidad, ya que estamos, queríamos aprovechar para intentar vender nuestras novelas también y que nos traduzcan.
Lo sospechaba.
Entonces, claro, por eso te hemos llamado, Carles.
Claro. ¿De dónde he salido yo? A ver,
entonces,
podcast.
Dinos qué tendríamos que hacer como para conseguir que alguien nos hiciera caso.
Jolín, es que es difícil esa.
Es difícil, ¿no? Ni
siquiera, aparte de emborracharnos.
Ni siquiera con nuestro prestigio y glamour vamos a conseguir que nos traduzcan.
Bueno,
tener buenas agentes.
Ya tenemos buenas agentes, pero digo, claro, ahí, hasta ya, ahora ya, no lo han conseguido ellas. ¿Qué podemos hacer nosotros?
Yo no me puedo meter ahí, ¿sabes? Sería bueno,
difícil.
Estaría abriendo una pequeña guerra, ¿no?
Ahora en serio, ¿qué tiene que tener un libro? O sea, ¿tiene que haber ido muy bien en España? O sea, ¿qué tiene que tener un libro para que sea traducido al alemán, por ejemplo?
Sí, depende. A ver, si es un libro de género y tal, pues muchas veces tipo thriller, por ejemplo, ¿no? Sí. Esto sí que a lo mejor tiene que haber vendido bastante en el país, ¿no?
Claro.
Tiene que ser un autor a lo mejor no traducido anteriormente en el país también, ¿no? Porque muchos editores dicen, no, este autor ya se
publicó. Claro, ya lo probamos, ¿no?
Sí, el mercado, que es un término perverso, ya dijo que no a este autor, con lo cual no vamos a volver a probar, ¿no? Sí, bueno, cosas así son las que nos encontramos muchas veces. Depende, si es en lo literario, yo creo que es una cuestión de... sinergias y amor de ese editor.
Sí, como tiene que haber flechazos.
Tiene que haber un flechazo. Sí, es que es así.
Claro.
Yo creo que es
un
poco esto.
¿Y qué intuición te da? ¿Qué literatura se está demandando?
Bueno, en traducción, por ejemplo, yo creo que es la literatura que a lo mejor te enseña alguna cosa del país de origen que sea específica, ¿no?
Vale.
Que no se pueda escribir en el país de recepción. Y si no, pues a lo mejor temas que, aunque no sea eso, aunque sean temas más universales, que sean pues grandes temas a lo mejor o grandes visiones del mundo, ¿no? Que sean como un poco genuinas o únicas, ¿no? Y que digas, bueno, pues ya está, aquí tenemos un autorazo y nos lo llevamos, ¿no? Yo creo que va un poco por esas dos patas en la traducción, sí.
Qué bueno.
Pues,
sí.
Pues bueno, nada. Carles, pues nosotras porque ya tenemos agentes que si no nos íbamos a...
Joder, gracias.
Muchísimas gracias, Carles Masdeu, por acercarte, que además estarás ocupadísimo.
No, bueno, ya acabado, aquí. Ahora ya maleta, aeropuerto, ya descansado.
Ya terminas.
Sí.
Pues
ya
nada,
está.
Descansa y a procesar.
Y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras
por venir a vernos.
Ha sido un placer. Nos quedamos con tus tips.
Sí.
Gracias.
Ya te contaremos.
Sigáis conquistando la feria.
Exacto, gracias. Bueno, pues nosotras tenemos que seguir con la idea de
transmitir.
¿Sabes con quién seguimos ahora?
A ver.
Con la maravillosa, grandísima y espectacular Viviana Candia.
O sea, tía, estás de un pelota. Baja
de
un
cheque,
poco,
es que
¿no?
me gustan nuestros invitados. Voy a hacer y que, bueno, en fin, pues estoy contenta.
Bien,
pelota
bien.
Tú, que estamos aquí, dale que te pego con el lema este de transfer, transmit, etcétera.
Es verdad, yo peloteé a la institución y tú a las autoras.
Y yo a los autores. Venga, o sea, que Viviana Candia, poeta y escritora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. No sé si debería yo decir nada más después de esta presentación, porque todo me va a parecer decepcionante, todo lo que diga. Entonces casi prefiero, no sé cómo voy a poder superar este listón que me has puesto.
Claro, claro. Pues nosotras estamos muy contentas de estar contigo en Frankfurt, porque en su momento ya se habló de tu novela Azucre en nuestro podcast, que te recomendó Isabela Caldar.
Exacto, y estoy contentísima y me siento honradísima de que me hayáis invitado en Frankfurt a cerrarlo. O sea, yo estoy de verdad, el broche de oro.
Viviana,
muchas gracias.
El honor es nuestro, por favor. Que, por cierto, vaya carrerón lleva Azucre, ¿no?
Sí, sí, lleva un carrerón.
Grandes críticas, premios. Tú tenías, bueno, tú y tu editorial Pepitas de Calabaza, de Logroño, un beso para ellos. Uh-huh. ¿Tenéis tantas expectativas?
A ver, yo sueño a lo grande y tal, pero bueno, evidentemente lo que ha pasado con este libro superó las expectativas muy rápido. Yo tenía mucha fe en esta historia, evidentemente, de hecho la escribí sin tener editor. Entonces, bueno, meterme en semejante historia sin tener un editor ya denota mi grado de fe en esta historia, ¿no? Pero no, realmente yo soy consciente y estoy agradecidísima especialmente a los lectores y a los libreros, que son quienes realmente han aupado esta novela. Azucre, sobre todo, el éxito que tiene es producto del boca a oreja entre lectores, y eso me da un orgullo inmenso. O sea, de hecho, cuando salió, bueno, funcionó bien, pero sobre todo fue como un mes después, como hubo que darle tiempo a que los lectores llegasen a ella, la leyesen y la recomendase. Y ahí fue cuando empezó a despegar.
Salió, ¿cuándo salió exactamente?
En septiembre de 2021. Sí, el 1 de septiembre. O sea, con todo esto ya lleva como un año y unos meses y sigue dándonos alegrías. O sea, de hecho me ha traído hasta aquí. O sea, yo realmente he tenido el debut en novela soñado. O sea, y estoy encantada y agradecidísima.
Y cuéntanos cómo te hiciste escritora. ¿Tú, por ejemplo, tenías agente? O sea, ¿cómo empezaste?
No, yo empecé directamente, o sea, como una espartana, sin nada. Yo en realidad, a mí lo que me ha dado el espaldarazo ha sido Azucre. Yo hasta llegar hasta aquí he publicado siempre sola y sin ninguna ayuda extra. O sea, y de hecho, es más, yo llegué a Pepitas mandando el manuscrito a puerta fría. O sea, yo no tenía ni un contacto.
Ostras,
o sea, no.
Bueno, pero ¿sabes?
O sea,
esto
sucede.
Mucha esperanza,
o sea, sí.
Porque, por ejemplo, decía antes el invitado Carlas. Anterior, Carlas, que esa gente, que ellos, por ejemplo, no reciben manuscritos
a
puerta fría, ¿no?
Claro.
Pero en cambio a ti, en Pepitas, que es una editorial estupenda, ¿conocías a nadie?
No conocía a nadie. O sea, y de hecho además lo contamos muchas veces como historia de éxito, porque claro, ahora se puede contar como historia de éxito, ¿no? Y de hecho te devuelve... A ver, todos los que escribimos, quienes escribimos, estamos aquí porque tenemos fe en que esto puede suceder.
Claro.
Y yo, obviamente, me siento afortunadísima porque ha sucedido, pero al mismo tiempo me devuelve la fe de que sí, es verdad. O sea, un texto puede mover a la gente, puede mover incluso a la industria, que
totalmente.
Parece monstruosa y parece que nos va a devorar. No, puede moverla. Un texto en el momento adecuado, ¿vale? Es verdad, se tienen que alinear un poquitito los astros, pero sucede.
Pero sucede,
sí. Y yo eso, mandé el manuscrito allí con una cartita de presentación y a las 2 semanas, 3 semanas me llamaron. Así que...
¡Qué maravilla!
Puede pasar, eso puede pasar.
Oye, pues es que justo el otro día me escribía una oyente del podcast y me decía que le encantaba escucharnos porque como que le daba fe que algún día, es una chica que está escribiendo una novela,
pues
que le daba fe que algún día, o sea, que me encanta que cuentes esta historia.
Bueno, pues a mí me encanta ser yo la que viene aquí a traer la fe.
O sea, vamos ya, la casuística la tenemos.
Claro,
aquí.
Yo si tengo que ser mesías de algo, que sea de esto.
Y entonces antes no tenías agente y ahora tienes agente.
Ahora sí, porque
ahora sí.
Claro, bueno, porque evidentemente
tener un
libro
que
te abre muchas puertas, o sea, abrir el mercado te abre puertas.
Bueno, el libro exitoso.
Claro, claro. Uh-huh.
Bueno,
sí.
Además tú habías publicado poesía.
Claro.
¿No? Tienes ahí...
Habría publicado poesía y relatos cortos y bueno, fue todo muy gradual. O sea, yo empecé desde muy abajo con poesía. La poesía ya sabemos que tiene tiraditas muy pequeñas.
Sí.
La repercusión fue ninguna. Pero vale, porque te curte mucho también.
Claro,
o sea,
claro.
De hecho, mira, aún hace poco estábamos hablando... Y yo hablaba con otros amigos autores y yo les decía, ostras, yo me alegro mucho de que este éxito me ha llegado después de haber estado muy abajo, porque yo creo que te puede hacer perder la perspectiva mucho también. O sea,
totalmente.
Tienes que ser muy consciente de que, bueno, de que esto es relativo y de que a veces el dar el golpe, digamos, y el que un texto funcione, pues eso, no depende de muchas cosas, aparte de que sea bueno o no. O sea, ahora mucha gente a lo mejor se lee la poesía que yo publiqué y me dice, ah, ostras, esta poesía está muy bien. Digo, vale, pues nadie la leyó. Entonces, bueno, esto también es una cuestión de fe, por otra parte. La insistencia también es cuestión de fe.
¿Y por qué decidiste pasar de la poesía a la novela?
Simplemente porque a mí me encanta... Vamos a ver, yo estoy aquí por una pura vocación literaria. Yo escribo en medios porque es una consecuencia lógica, pero mi vocación es puramente literaria. Y a mí yo quería y quiero todavía experimentar los géneros todos. O sea, me interesan todos. Y entonces también conseguir hacer una novela era también una prueba para mí misma. O sea, si era capaz de acabarla.
Claro.
Es como la tesis, digamos.
Y tanto. Oye, acabas de participar... Bueno, está este mediodía en una mesa con Aroa Moreno... Javier de Isusi y Juan Gómez Bárcena.
Sí.
Por cierto, traducido al alemán, en una residencia del Goethe-Institut, Madrid, con el título La mesa de crónica de la inmigración. Sí. Danos así algún titular, ¿qué reflexión te llevas?
Pues mira, sobre todo la reflexión que nos llevamos es que al final la inmigración es una experiencia universal que nos coloca frente a dos narrativas muy potentes. Por un lado, que el emigrante, cuando llega a una tierra nueva, la mira, tiene una mirada nueva sobre ese territorio, una mirada que además es una mirada que intenta entender ese nuevo lugar. Uh-huh. Y por otra parte, que la subvivencia en su tierra anterior, en su tierra de origen, se vuelve un paisaje imaginario.
Sí.
Y todo eso es una máquina constante de narrativa. Bueno, y por eso precisamente la migración da tantos relatos, porque en sí misma es una máquina cruda de crear contenido narrativo.
De hecho, grandes novelas recientes alemanas...
Como la mía, por ejemplo, alemanas
han nacido de ese lugar, ¿no?
Claro.
Aquí en Alemania, que es una tierra de recibir mucha migración.
Precisamente.
¿No? Oye, y tú además también eres periodista cultural.
Sí.
Y seguro que se te dispara así como el factor periodista en estos saraos. ¿Qué crónica harías de esta feria? Y si es jugosita, mejor, por favor.
Hombre, pero yo creo, vamos a ver, lo que pasa es que hay una cosa. Yo creo que la mejor crónica es la que se hace, digamos, después en los corrillos, cuando acaba, digamos, la parte más formal business, ¿no?
Sí.
El problema fue que yo ayer me fui a la cama muy pronto porque yo me había levantado a las 5 para coger el avión, etcétera,
sí.
Y hoy tenía que hablar. Entonces, quizás, probablemente, la mejor crónica se puede hacer hoy, que este es mi último compromiso.
Ahora ya
después de aquí, ya me puedo relajar.
Qué bien, qué bien.
Entonces, pero sí, haría falta, pues eso, una corresponsal en las cenas de después, en los brindis de después.
Es verdad, ¿eh? Esos espacios informales, qué importantes también para cerrar business.
Exactamente,
incluso.
Porque ahí todo el mundo se relaja y ya hay contenido interesante.
Totalmente.
Sí.
Bueno.
¿Y qué te llevas tú personalmente de aquí? ¿Crees que Azucre vendrás la traducción?
Ay.
¿Ya te han tirado?
Bueno, a ver, eso es lo que todos esperamos. Ya había algunas traducciones cerradas antes de venir aquí. Queremos ver si podemos cerrar alguna más.
¿Hay qué traducciones tienes cerradas ya?
Pues polaco y francés.
¡Wow! Qué bien.
Y por supuesto, gallego se presenta a final de noviembre. Ya lo tenemos hecho, además.
Qué maravilla.
Y bueno, y hay algunas más encima de la mesa y a ver si podemos cerrarlas también. Pero mira, ya que estamos en modo informal, os voy a contar una pequeñísima historia. En 2019, cuando acababa de terminar Azucre, yo vivía en Berlín. Y yo no quería irme de este país sin haber visitado la gran feria de Frankfurt. Entonces terminé Azucre y al día siguiente me cogí un tren y me vine aquí de visita.
No.
Y me di un paseo por esto que es como una ciudad gigantesca.
Sí, sí.
Y dije yo, ostras, lo que molaría venir aquí como autor. Esto
no,
tiene que ser, te lo juro que
¿verdad?
Es cierto, te lo
qué
prometo
bonito.
Que es verdad, te lo prometo que es verdad. Yo dije, lo que debería ser esto y tal. Y aquí estamos.
Bueno,
y aquí
es que
estamos,
me encanta tu
una
historia,
pandemia,
¿no?
Una pandemia después y aquí estamos. O sea, yo, de verdad, o sea, no puedo estar más contenta. O sea, entonces ahora ya lo que salga a mayores de aquí ya es un regalo. O sea,
claro,
para
claramente.
Mí, yo mi propio camino de heroína ya lo hice.
Total.
O sea, entonces ya está.
Has el cuidado con lo que deseas. Ya.
Bueno, no, cuidado no. Yo, venga, vamos a tope. O sea, vamos a tope.
Oye,
a desear.
¿Tenemos nuevo Viviana?
Está en ello, está en proceso.
Vale,
está en proceso.
Bueno,
pero tendremos.
Ya nos impone después de haber escrito una novela.
Eso
que
es.
Ha tenido tanto éxito.
Esa segunda, ¿eh?
Te tiene que imponer mucho, ¿no? Decir, a ver ahora por dónde salgo. O no, a lo mejor.
Bueno, a ver.
O todo lo contrario, igual incluso te motiva más.
A ver, evidentemente es muy tremendo que haya tanta gente esperándote, es verdad.
Ya.
Pero mira, esto era lo mismo que decíamos antes. Yo ya he publicado libros y a nadie le han importado.
Uh-huh.
En el fondo, que te estén esperando es un privilegio enorme.
Bueno, claro,
o sea, entonces
razón.
Yo, mira, eso, lo que es duro es publicar un libro y que nadie te quiera
ya
leer.
Te digo.
Entonces ya lidiaremos con el tema de si a la gente le gusta o no. Es como un mal menor, o sea, en realidad.
Uh-huh.
Si no consigue tanto como Azucre, bueno, no pasa nada. Pero ya tienes lectores, eso es un privilegio maravilloso. Entonces, ya está. Vamos a sentarnos a escribir qué es lo que queríamos hacer desde el inicio. Entonces, esto nos lo ha favorecido.
¿Y consejos para escritores noveles? Aparte de que se puede, se puede.
Consejos para escritores noveles. Bueno, pues por una parte, eso, escribid mucho.
Estoy pidiendo consejos para nosotras.
Escribid mucho, leed mucho, que parecen consejos de Perogrullo, pero en realidad son los más importantes. Y después, Esta industria, como ahora sabemos porque estamos aquí, es gigantesca, es grandísima. Estudiaosla y mirad dónde os podéis abrir camino en ella. Es muy,
muy
importante.
Importante.
Sabéis qué tipo de escritor queréis ser y apuntad a dónde tenéis que apuntar.
Hay que estudiarse la industria.
Totalmente, porque si no la industria es muy grande, es un monstruo y aunque tengas talento te puede devorar y eso es tristísimo que la industria te devore.
Y una cosa, ¿tú mandaste la novela solo a Pepitas?
No, la mandé a más sitios.
La mandaste, o sea,
ah, bueno, y por cierto, queridos niños, me dijeron que no en algunos sitios. No pasa nada, te pueden decir que no.
También, las
te pueden
de
decir
rechazo.
Que no, sí, te pueden decir que no, no os preocupéis, no pasa nada. Y que te digan que no muchas veces no tiene nada que ver ni siquiera con la obra, tiene que ver a lo mejor con que la editorial
Totalmente.
Tiene una previsión, con mil cosas, o sea, no hay que tomárselo como algo personal.
Siempre puede aparecer un
¿Qué?
Julián.
¿Qué?
Hola.
Y
despidiendo a Viviana y vamos
Ay,
con
hija.
El toque.
Se nos acaba el tiempo. Nada, que
pues
esto
nos
es
ha hecho
una
muy
máquina.
Corto, Viviana.
Nada, a mí
pero
también.
Como
pero
tú ya estás
bueno.
ya de ocio, luego nos vemos por ahí.
Perfecto, perfecto.
Millones de gracias.
Gracias, Viviana. Por...
A vosotras.
Pues nada. Pues nosotras seguimos. A ver, que bueno. ya me estoy perdiendo con el lema.
Tía, que es la última entrevista que hacemos.
Ay, qué
en el
fuerte.
Podcast.
Bueno.
Oh,
¡ay, gracias. Muchas gracias!
Para que celebréis. Para que celebréis.
¡Qué bien, oh. celebration!
Me faltaba el algo de comer.
¡Qué maravilla!
Bueno, muy bien.
Pues, bueno, que estamos pues en transformar.
Y vale, o sea, si alguien sabe translate, transmit y transform.
¿Y si alguien sabe transformar?
Espérate, pues a ver. Entrevista.
Jo, última entrevista, Nando, y te la llevas tú. O sea, cerramos por todo lo alto, porque de verdad que gente no está viniendo a visitar
hoy.
Mira
que nosotros hemos ido diciendo que nuestros estándares es apostar por los márgenes, etc. Y nosotras vamos muy de off, pero en este caso vamos a cerrar con una superestrella, que es... Nando López, ¿qué tal estás?
Mira, ahora abrumado con lo de superestrella, pero bien, me parece maravilloso.
Oye, se puede ser superestrella de Love también.
Ah,
también
muy
también.
Bien, esto me gusta más.
Superestrella
más
en los
con
márgenes.
Con lo que me gusta hacer
sí?
y con lo que me gusta
superestrella
hacer.
En los márgenes
superestrella
está
en los márgenes,
bien.
Es más, lo voy a poner en mi próximo libro, La Solapa, con vuestro permiso. Vale, y os cito.
Por favor. Bueno, Nando, tú eres novelista y dramaturgo, has sido ganador del premio Gran Angular, que tantas vidas mm-hmm. ha marcado, y finalista del premio Nadal. Acabas de publicar ¿Cuál es tu lucha? Basado en 15 vidas reales. Bueno, en general destacas por tu trabajo en la literatura juvenil o que versa en torno a personajes adolescentes jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué
son los adolescentes el tema de tu vida?
Porque en el fondo hablar de la adolescencia es hablar tanto de mi vida como de ese momento de las vidas de todos que tanto me importa, que es el de la búsqueda de la voz y de la identidad. Entonces a mí me interesa mucho en mi literatura ahondar en eso, en cómo construimos la persona que somos, cómo la expresamos, cómo buscamos nuestro lugar en el mundo, y la adolescencia es cuando todo eso está de una manera esencial, ¿no? Joder, como total. Gran tema, como gran búsqueda, como gran lucha. Y luego además hay una faceta de mi pasado, aunque uh-huh. ya hace mucho tiempo que sí. no trabajo en ello, pero fui profesor durante 10 años y bueno. la relación con la adolescencia me marcó. Me enamoré de esa edad, de esa gente, y me di cuenta de que hay muchas facetas de la adolescencia que aún no están contadas. Entonces, tanto en mi trabajo como otro bonito. Para adultos como para jóvenes, la adolescencia siempre termina apareciendo de un modo u otro, ¿no?
Y pues mira, nosotros estamos haciendo una estrategia para pelotear a la feria, que es entrevistaros en torno al lema este de Translate, Transmit, Transform, que creemos que nadie se ha enterado.
No, solo nosotras.
Lema, pero bueno, el caso es que tú que eres educador y has trabajado a favor de la diversidad y visibilidad LGTBIQ+, ¿tú crees que de verdad la literatura puede transformar el mundo?
Completamente. Es verdad que lo puede transformar desde una medida, bueno, pues a lo mejor no la que nos gustaría, que sería absoluta, pero desde lo pequeño, desde cómo te cambia un libro y cómo una novela o una obra de teatro, en mi caso, que son los dos géneros que trabajo, pueden ayudar a alguien a visibilizarse, a expresarse, a desestigmatizar una realidad. Es que lo he comprobado con casos muy concretos. A mí me escriben muchas y muchos jóvenes.
Claro.
De ahí esta novela documento con SM, esta ¿Cuál es tu lucha? Sí. La idea nació de la cantidad de correos que yo recibo a lo largo de la semana.
De chavales que te cuentan
gente,
su vida.
Exactamente. Y de gente que te da las gracias por... No, es que yo he leído este libro y gracias a esta novela tuya me he atrevido a contar esto. O he leído este libro y como tú cuentas esto, que es un caso real, me escribía justo al llegar a la Feria de Frankfurt un chico muy joven y me decía, yo leí tu libro, Nadie nos oye, en el que denuncias unas realidades que nos contaste que te preocupan, en ese caso era la cultura de la violación, era la homofobia en el deporte, etcétera, etcétera. Y dice, yo acabo de vivir un brote psicótico.
Joder.
Es algo muy duro de lo que se habla muy poco. Yo quiero contar esto. ¿Cómo puedo hacerlo? Y te pide consejo no ya como lector, sino como propuesta de autor. Entonces,
qué
de
maravilla.
Repente encuentran en la literatura también una manera de sacar sus fantasmas, ¿no?
¿Y cuál es tu lucha entonces? ¿Surgió?
Pues surge de
desear contar estas historias.
Sí, Silvia, surge de eso. Surge de que, claro, como tengo tantas llamadas, tantos mensajes, tantos audios hablando de estos temas, mis editoras en SM me dijeron, ¿por qué no lanzamos una campaña a lo grande para que cualquiera entre 14 y 18 años pueda contarnos lo que está pasándole y cuál es su lucha? Y entonces, bueno, recibimos cientos de testimonios, de ahí seleccioné 15 y he podido escribir una novela basándome en sus vidas, en su día a día. Es una novela donde no hay nada de ficción, más que el hecho de que las 15 vidas quepan en un único universo, ¿no? Pero sí viene de ahí, viene de esa relación cotidiana que tengo con la gente que me lee y que es uno de los mayores privilegios que yo vivo. O sea, a mí me ha cambiado, lo que tú decías, es que ha cambiado mi visión de por qué escribo. O sea, me he dado cuenta de que escribo porque realmente la literatura, no sé si transforma, pero sí es un lugar seguro y necesario.
Bueno, y a muchos lectores tuyos sí les ha transformado para bien.
Sí, les ha ayudado a dar un paso.
En el sentido de alguien me está comprendiendo,
sí,
alguien
sí.
me está acompañando.
En el caso de pues, otra de las novelas que he publicado este año, que es El río de las primeras veces, que se habla mucho de salud mental, es una relación entre dos chicas, en cómo construyen su historia, su relación, y uno de los temas es convivir con los problemas de salud mental. Bueno, pues ha habido mucha gente que me ha escrito para, es que he hablado con mi familia y he dicho que quiero ir a un psicólogo, creo que necesito terapia, he contado que me estoy autolesionando, y han verbalizado algo que llevaban oculto porque un libro de repente le sirve de espejo. O sea, yo sí creo que la literatura tiene el poder, cuando menos, de romper silencios. Y eso ya es transformar,
sí,
¿no?
Sí.
Es transformar el silencio en palabra y eso sí que ayuda a dar pasos, ¿no? Yo por lo menos lo vivo así.
Y has dicho otra de las novelas que he escrito este año. Te has dado cuenta, ¿no?
¿Otra?
O sea, es que aquí viene gente, ¿no? Aquí,
bueno, no, novelas solo han sido dos. Prometo que han sido dos novelas de juvenil adulto. ¿Cuál es tu lucha?
No está mal.
Primeras
sí,
veces.
Pero es que ahora estás a tope en lo audiovisual
ahora
también.
Ahora estoy a tope, sí. Porque,
¿hola?
Claro, eso lo he hecho a la vez que sí que los guiones, junto con Estel Díaz, o sea, de Red Flags, una serie nueva de televisión.
Eso,
sí.
Bueno, es que ha sido tu novela, La edad de la ira, que lo petó cuando se convirtió en serie a principios de año.
Sí, también.
Y ahora eso, no. Creador de producción original, Red Flags. O sea, que es que ya eres showrunner.
Soy showrunner, que esto es una cosa. Soy showrunner, o sea, también en los márgenes. Que esto lo vamos a...
Vale.
¿No? Esta colección ya lo puedo
mantener. En los márgenes, showrunner en los márgenes.
Sí, a mí lo de ser showrunner es una cosa que me había planteado. Pero bueno, volvemos a lo mismo. A ¿por qué no probar otras formas de ficción que también puedan tener mucha repercusión?
Por supuesto, aparte amplifica total, ¿no?
Claro, y además se habla mucho de lo audiovisual como competencia de lo literario.
No, para mí
conviven plenamente. Y es más, creo que para la adolescencia actual, este boom de series tan fantástico a todos los niveles también les lleva a los libros. Y viceversa, o sea, les está despertando sed de ficción. Entonces, bueno, sí, me meto en muchos jardines, ahora también un par de obras de teatro por delante, o sea, que... Bueno, digamos que estoy en una época un tanto prolífica.
Bueno, pues oye, qué bien, qué bien. Y qué danos bien. Una primicia de Red Flags, cuéntanos.
Bueno, pues que Red Flags...
Seguro que va de adolescentes.
Va de adolescentes, estamos ya en pleno rodaje, la dirección es de Estel Díaz e Ian de la Rosa, que son dos personas fabulosas. Uh-huh. Y el tema es cómo se vive el sexo en la adolescencia contemporánea. Está contada así, a través de cuatro vidas, cuatro personajes muy distintos entre sí. Y una peculiaridad, es una serie donde los personajes solo se conocen presencialmente a mitad de la temporada.
Ajá.
Porque hablamos mucho de cómo son las redes sociales
sí.
como un espacio real, aunque parezca virtual, no, para esta generación. Entonces es una propuesta coral y con una narrativa muy atrevida, muy osada, y donde hablamos del sexo de una manera muy realista.
Qué
muy
bien.
Muy realista y muy
qué
cruda, que nos ha hecho hasta ahora. Sí, no queremos idealizarlo, sino... Ah. Bueno, contar cómo
bueno,
es el
cómo
sexo.
Es, ¿no? También,
claro, y cómo
en esa
es,
época.
Y cómo toda esa cultura de la violación, por
ya,
desgracia,
ya,
sigue
calando,
presente, está calando y está creando tanto dolor, tanto sufrimiento y, por desgracia, está viviendo un resurgir. Entonces, bueno, esta serie habla de eso también.
Bueno, es que hay un resurgir de...
De todo lo que no debería resurgir, ¿no? De todo lo que
debería
estar enterrado.
Bueno, una reacción,
de hecho,
¿no?
Nando,
también,
sí.
ante tantos
este
avances.
Año en Twitter has contado...
Sí. Muchas experiencias al respecto.
Muchas
¿no?
experiencias negativas.
Sí. Es más, en El río de las primeras veces, las protagonistas crean lo que llaman el Comando Wolf, que es un comando literario para rebelarse contra todo ese resurgir del machismo, la xenofobia, la homofobia, y nace de algunas experiencias reales que he vivido en algunos centros o que me han contado y que están pasando, y que creo que ahí la cultura sí que tiene que transformar o por lo menos relatar, ¿no?
Oye, Nando, ¿y cómo se reciben tus obras? ¿Cómo se están recibiendo o se han recibido aquí en Frankfurt?
Pues por lo que me contaba mi agente, mi queridísima Palmira Márquez, creo que está habiendo una recepción muy bonita, sobre todo porque lo que ha gustado, esto me lo contaban... Ayer en una cena, es que
yo estuve también.
En donde estaba Silvia, efectivamente, en un lugar que disfrutamos mucho, ¿no?
Nos lo pasamos
creo que fue
bien.
Uno de esos momentos maravillosos, con paseo, gran paseo incluido.
Qué maravilla.
Pues que les gusta la idea de que sea un universo compacto, es decir, que son novelas de géneros muy distintos, adulto, fantasía juvenil, fantasía adulta, realismo, thriller, social, pero que hay bastantes, al parecer, editoriales que se han interesado por la idea de, bueno, pues un universo literario más o menos coherente entre sí. Ajá. Y ahora pues estamos a la expectativa. Yo confío en que Frankfurt nos traiga suerte.
Por supuesto.
Y esa cena no maravillosa que tuvimos hasta música en directo,
sí,
¿verdad,
sí,
Silvia?
Una cena. Por favor, me estáis dando una envidia. Sí. Llevadme luego, ¿no? ¿no?
Es que a ti no te invitamos.
Eso es culpa de ella. ¿Eh? Yo quiero decir.
No, es que yo no estaba. Oye, no estaba.
Ya llegué esta mañana. Ahora eres un escritor famoso en los márgenes.
Famoso en los márgenes. Vamos a mantenerlo ahí.
Pero estar en Frankfurt, porque para nosotras, cuando nos hemos encontrado aquí, es como, wow, que estamos en la feria. Libro de Frankfurt, ¿no? O sea, cuando oías hablar de la feria, porque nuestros oyentes, que muchos no conocen, tengo la importancia, cuando oías hablar de la feria del libro de Frankfurt, allá cuando empezaste a escribir...
No te imaginabas estar aquí, claro. Y además, yo me siento especialmente honrado porque vengo como representante de la literatura juvenil.
Bueno, increíble, ¿eh?
Somos muy poquitas las personas que hemos venido en calidad de autores de LIG. Por desgracia, la LIG sigue teniendo un espacio menor del que debería. Aquí, por suerte,
se
le ha
dado. Y eso
que
se vende muchísimo.
Lo sabemos.
Es más, es uno de los grandes fundamentos del sistema editorial.
Absolutamente.
Y creo que debería tener un espacio mucho mayor. Y, por suerte, aquí ha tenido ese espacio, pero hemos venido poquitas personas en representación y estar ahí es como, bueno, pues sí, es un sueño cumplido, ¿no? Es decir, bueno, hay algo en esos márgenes que no debo estar haciendo mal y que me permite, bueno, pues vivir experiencias como esta. Así que sí, ¿no? Yo creo que para todas las personas que estamos aquí esto es muy especial, ¿no? Este año.
Y cuéntanos, en la mesa, acabas de estar en una mesa hablando sobre los temas incómodos, en la literatura infantil y juvenil. Cuéntanos un poco.
Bueno, pues hemos hablado de la necesidad de no autocensurarnos y de que la literatura infantil y juvenil tiene que abordar todos los temas porque es importantísima como referente y es importantísima como espejo. Y entonces lo que no podemos es prescindir de hablar de esas realidades supuestamente incómodas. Claro, en mi caso es que eso es lo que ha marcado mi trayectoria.
Claro.
Es que todos mis libros hablan de esas realidades
tú
incómodas.
Tú vienes de ahí, claro.
Yo vengo de ahí y es verdad, mi primera novela, la de la ira, que por suerte se convirtió en un longseller y ahora efectivamente en serie de televisión, a mí me costó mucho publicarla, había muchos noes por los temas que trataba, porque eran muy complejos. En mi caso fue providencial, es decir, finalista del Nadal.
Claro.
Sí, pero sin ese momento de ser finalista en este premio, no sé si habría visto la luz y no sé si yo estaría aquí, porque es el libro del que ha venido todo lo demás.
Ya.
Entonces, yo ahí lo que sí creo es que lo que no podemos es autocensurarnos, ni mutilarnos, ni rendirnos, sino que
pero
tenemos que pelear con la literatura.
Pero qué difícil a veces
libre,
no autocensurarse, ¿no?
Sí, pero hay que hacerlo, porque si no, además, mi experiencia es que el público, sobre todo adolescente, que es al que yo me dirijo, rechaza el libro y lo rechaza con toda la razón porque ve perfectamente que te has censurado, que has edulcorado, no soportan la moralina,
huele
por favor.
Huele a
naftalina, huele a cerrado. No, por favor, escribamos libros que no tengan autocensura ni moraleja.
Por favor. Y una cosa que te quería decir. Hemos hablado en un programa que tuvimos de literatura infantil y juvenil, que este tópico sobre que los jóvenes no leen.
Mentira.
Mentira absoluta.
¿Y los adultos leen? ¿No leen? O sea, quiero decir, el público lector es muy variopinto en todas las edades y esta generación es mucho más lectora de lo que creemos.
Mucho.
Lo que pasa es que a lo mejor no leen lo que creemos que lean.
Bueno, y
pero
además,
muchísimo.
Productora de contenido, como tú dices.
Exactamente.
Antes. Está escribiendo.
Están escribiendo a la vez que leyendo y escriben fanfics de los libros que les gustan.
Eso es
a mí
otra
me...
capa.
Totalmente.
O sea,
a mí me mandan a veces algo que es maravilloso, que es un auténtico regalo, versiones en novela gráfica de mis propios libros.
¿En serio?
Sí. Eso es una bueno, cuando te llega a eso, lógicamente es el mejor regalo del mundo.
Rompemos una lanza por esa adolescencia creadora.
Sí, y por favor, cuando estén con el móvil, no pensemos siempre que no están leyendo. Es que muchos leen por el móvil.
Claro, pues que
totalmente.
Es que crees que están
es que es muy fuerte. No están jugando al Candy Crush.
No.
Todas.
Mi experiencia es que cada vez que saco un libro juvenil, al día siguiente tengo un montón de mensajes de gente que se lo ha leído en una noche. Gente muy joven que ha tardado solo una noche en leerlo.
Sí.
No se puede leer con mayor vehemencia. Así que, por favor, menos prejuicios, ¿no? Que hay muchos.
¿Y cómo hablamos antes con Viviana de cómo se hizo escritora? ¿Tú cómo te hiciste escritor?
Porque necesitaba sacar todo lo que llevaba adentro y necesitaba contarlo y no tenía otra manera de hacerlo que no fuera la literatura. O sea, yo me hice escritor por necesidad, porque realmente era mi válvula de escape la lectura durante toda la adolescencia y ahí descubrí que además era el camino profesional que quería dedicarme, pero porque era el lugar donde ser yo mismo, donde contar todo lo que no me atrevía a hacer de otra manera. Y luego ya cuando empiezo a publicar, lo que me lleva a profesionalizarme y a decir quiero seguir en esta vía es pues darme cuenta de que realmente esos libros pueden afectar positivamente a la vida de las personas que lo leen. Ahí es cuando ya decido, yo siempre quise hacer algo que fuera social, no sabía muy bien el qué, no valgo para la medicina, veo un poquito de sangre y me desmayo, entonces necesitaba algo que fuera más del mundo cultural y para mí la literatura, el trabajar con tu imaginación y abrazar desde la emoción a la gente que te lee, creo que es lo más bonito del mundo.
Uh-huh. Y ahora que has entrado en la tele, diferencias entre
bueno, eso lo sabes tú bien también. Aquí compartimos muchas cosas, Silvia. Bueno, pues básicamente la cantidad de gente que está en una producción audiovisual, ¿no?
Que tú estás solo en tu casa escribiendo tu librito y nadie te dice nada. Claro.
Y por un lado es muy bonito la cantidad de personas que suman, que complementan. Por otro lado es muy abrumador. Y claro, en tu libro tú como que te regañas a ti mismo, ¿no? Y el látigo eres tú, tu editora, uh-huh. Pero eso es una relación más privada. En una producción audiovisual hay muchísima gente. Y por otro lado también eso es quizá lo que también me está gustando de poder saltar de uno a otro, ¿no? Es decir, ahora necesito una etapa de soledad y encierro. Claro. Y ahora vamos a vivir este momento, este despliegue de medios y de profesiones y crear conjuntamente con el equipo de vestuario, el equipo de uh-huh. localizaciones, el equipo de caracterización. Entonces, está siendo fascinante, ¿no? La verdad, el proceso es muy bonito.
Oye, Nando, y esta línea tuya así tan, sí. ¿no? tan abiertamente rompedora, ¿no? Con temas, ¿crees que aquí en Frankfurt, o sea, hay más escritores y escritoras?
Yo creo que sí, yo creo que por suerte cada vez más y cada uh-huh. vez tenemos más ganas de buscar esos temas.
Eso es.
Y sobre todo algo que me gusta, cada vez rompemos más fronteras entre géneros.
Eso.
O sea, yo creo que cada vez atendemos menos a esas clasificaciones uh-huh. que vienen más de las editoriales o de las propias librerías que de nuestra propuesta creativa, uh-huh. ¿no? Y yo creo que sí, que hay voluntad. Antes habláis con Viviana, que ha descubierto un tema del que no se había hablado, ¿no?
Totalmente.
Del que nace Azucre. En mi caso, pues todos mis libros, como ¿Cuál es tu lucha? Similares, también nacen de dar voz a gente que no la tiene o a personas que a lo mejor no han tenido la ocasión de contarse. Y yo creo que eso es algo como que sí que veo en el magma creativo en
sí,
el que estamos
como
ahora
que estamos
mismo.
Estamos saliendo de muchos armarios, ¿no?
Totalmente. Y sí, hay necesidad. Sí, sí. Y la gente que está leyendo está buscando libros que, por un lado, te guste la historia, te interese lo que te cuentan, pero que te abra ventanas, que te arroje luz,
la casa.
Que te aire un poquito la casa. Y yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando mucho esto, pequeña primicia de lo que puedo hablar muy poco. Pero para el año que viene estoy trabajando mucho también con la memoria, que me preocupa mucho el mirar hacia atrás.
Jo.
Y estas cosas que han marcado como de dónde venimos. Y bueno, lo siguiente que sea adulto, que saldrá el año que viene, tiene que ver con eso, con una investigación muy larga de mucho tiempo sobre un atrás del que se ha hablado muy poco y que está ahí. Y que son estos temas que dices, ¿por qué no se han contado antes? Bueno, pues a lo mejor no era el contexto.
Bueno, ahí tenemos
ganas,
un curro
¿no?
que hacer en España impresionante.
Muchísimo, muchísimo. Y no vamos a avanzar hasta que no hagamos ese
totalmente.
Trabajo. Es imposible.
Y aquí en Alemania lo han hecho además. Se puede aprender mucho.
Efectivamente,
sí.
podemos
sí,
tomar
sí,
nota
sí, sí.
¿no? de lo que han hecho. Mm.
Chicas, que se acaba el tiempo.
Ay, no,
qué pena,
pero sí,
mano,
por favor.
Es
que además es genial.
Yo me quiero quedar un ratito,
ay,
¿no?
Sí, quédate, mira, un bombón de los que nos
han venga, gracias.
Además es nuestra última entrevista en este podcast.
Ah, qué bien.
Oye,
mira, me llevo chocolate dale, por dale. Ser.
Venga.
Toma, muchas gracias, qué maravilla.
Oye, millones de gracias y placer. Mira, habla de nosotras por ahí.
Sí, por supuesto.
Tú que estás en las altas esferas.
Sí, de los márgenes.
Exacto,
las altas esferas de los márgenes.
De los márgenes.
Pero nos vale. Nos
pero
vale bien, y nos vale.
Silviana Clares, Silvia Herrero, bueno. unas novelas fabulosas.
Por supuesto.
Así que bueno. nada, que luego nos vemos por ahí.
Muy bien, sí, por
no
favor.
No te vayas.
Cena,
ahora
sí.
nos tomamos unos vinos.
Sí, algo divertido, por favor.
Genial. Oye, bueno. Celtia, ¿dónde están las petacas, guapa?
Devuélvenoslas, ¿no?
¿Dónde está el Jägermeister?
Que son de nuestra tote bag.
Me voy a poner muy melancólica.
No quieres, pero te vas a poner que nos conocemos.
Sí, y
o
voy
sea,
a hacer,
stop.
No, voy a hacer unas declaraciones muy, muy sentidas.
Venga, te dejo.
Bueno, que ha sido muy emocionante este viaje, ¿no? Es que me voy a emocionar de verdad. Qué suerte que nos encargaron este podcast en el Goethe Institute y qué suerte conseguir colarnos en la Feria del Libro de Frankfurt, ¿no?
Y tenemos un buen lote de gracias que dar. A la primera a ti, Sturm.
A ti más, Drang.
Gracias a todos los escritores y las escritoras que han pasado por En tu Feria me colé y a nuestras colaboradoras de cabecera Isabela Cardal y Arno Gimbler.
Y también damos las gracias de nuevo a las compañeras y mentoras del Goethe Institute, Ana María Ballester, Johannes von Strinsky, Lupe García.
Y por favor, a Celta Tabeayo y a Espi y al equipo de producción de Carne Cruda.
Y a Til Colare por sus fabulosas músicas que nos han acompañado en todos los programas.
Por favor.
Es que qué temazo.
Y por favor, lo más importante, a nuestros oyentes que habéis sido muchos y muy fieles. Y en fin, que ya es que no nos queda más gracias, ya nos tenemos que ir, de verdad.
Dame,
y mira, como estamos de peloteo, ya final, hacemos un último homenaje a la feria, cuyo lema, además de Transform, es también Endless Stories, o sea, historias pues, interminables.
Hija, es bien bonito las historias que nunca acaban, que nos acompañan, historias infinitas, Never Ending Stories. ¡Ey! Never ending story.
Na 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 na. Por favor, Atreyu.
Never ending story.
Nada. Ella quería cantar.
Na 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 na.
Un podcast del Goethe Institut con la dirección de Silvia Herreros de Tejada y Silvia Nanclares, con la producción de Carne Cruda y grabado en los estudios Goodit de Madrid.
Ningún libro fue dañado en la realización de este podcast. No dobléis las páginas en el números.
Bueno, pues esta historia, la de En tu feria me colé, sí ha llegado a su fin.
Pero no os preocupéis, nos podéis seguir escuchando en loop porque nuestros 10 episodios quedan subidos en todas las plataformas.
Y seguimos siendo tomo y lomo en los mundos de carne cruda.
Oye, Sturm.
Dime, Drang.
¡Ay, última vez!
¡Ay, última vez!
¿Tú sabes que las malas lenguas dicen que esto es el Sodoma y Gomorra de los escritores?
¿En serio?
¿Y que el mambo real empieza ahora cuando cae la tarde y cierra la feria?
Uy, pues me voy a rematar lo que queda del Jägermeister.
Venga, dame, ¿eh? Dame.
Salud, coge el whisky.
Venga. Ay, no, que yo quiero el Jäger.
Bueno, pues venga, rematamos. Salud, querida. Chin, chin.
Y que lo que pasa en Frankfurt se queda en Frankfurt, ¿no?
Shh, ahora empieza lo bueno de verdad.
Venga, vámonos.
Hala.
Venga.